Ser Podcast.
Hola, soy Manuel Burque y me pasa una cosa. Hoy arrancamos temporada con una de las grandes fobias de la humanidad y no es tener que volver de vacaciones. No, es el miedo a las cucarachas. El único miedo que nadie discute. Si dices que te dan miedo los perros, siempre hay alguien que dice que el suyo no hace nada. Si dices que te da miedo volar, te sacan la estadística. Si dices cucarachas, todo el mundo dice ¡qué asco! ¡Qué puto asco!, dirían en realidad. Es una fobia con consenso, un miedo aprobado por unanimidad. Este programa va a dar mucho asco, ya os aviso. Así que, por favor, aguantad y no apaguéis todavía. Pero va a dar muchísimo asco, ya lo aviso.
Me pasa una cosa, una neura de Manuel Burque. Un poquito más recto y podría
ser la sombra de un mono. Tenemos con nosotros a Adriana Gest. Habría aplausos, no tenemos público aún, pero
puedes aplaudir,
Dani. Vale, bravo.
Ya la lío.
Dices, qué puto asco, ¿no?
Qué puto asco.
Qué puto asco. Os voy a presentar a Adriana. Antes de nada, como hago siempre, Adriana es una de esas personas que te llenan primero el algoritmo y luego el corazón.
Ay, qué bonito.
Es politóloga y jurista, pero su trabajo principal para mí es hacer divulgación política en redes y medios de comunicación. ¿Lo he definido bien?
Sí, perfectamente.
En febrero de este año, 2026, publicó La ultraderecha contra la verdad, 50 argumentos políticos para vencer el odio. Pero hoy viene a hablarnos de un miedo con el que no podemos hacer nada. Ella tiene 50 respuestas para combatir el odio, pero ninguna para detener a ese bichito de 3 centímetros tan asqueroso. Porque con las cucarachas creo que te quedas totalmente paralizada.
Lloro muchísimo.
Lloras directamente.
Lloro, ¿no? Pero de verdad, o sea, de morirme.
¿Conoces a Dani, no?
Le conozco.
Dani Blasque, sí. De nuestros psicólogos.
No sé si sabes que nuestra editora es la misma persona. Compartimos editora.
Os conocéis por editora.
Bueno, de redes, pero es que luego dio la bonita casualidad de que compartimos editora.
¿Qué tal el verano?
Bien, muy bien,
Tú ya volviste.
Me vuelvo a ir.
Ah, te volviste a ir en agosto, quieres decir, ¿no?
Ay, perdón, claro, que estamos
claro,
en agosto.
Te volviste a ir.
Sí. Me fui.
¿Y a dónde fuiste?
A Portugal.
A Portugal. Sí. Y has vuelto y otra vez estás triste.
Otra vez estoy
muy
triste.
Oye, esto es un tema, ¿eh?
Sí, síndrome postvacacional. Sí, podríamos, sí.
¿A ti te vienen muchos pacientes por esto?
Vienen muchos, no tanto porque se acaban las vacaciones, que también, sino porque se vuelve al trabajo, que es realmente
ya,
lo que nos joroba la vida.
Ya.
Sí, estaba hablando de esto hace poco aquí también en la SER. Y luego viene mucha gente en septiembre también porque han pasado mucho tiempo con la familia, que es otro de los grandes motivos que vienen a consulta.
No pueden más.
Ah, yo pensaba que les echaban de menos.
No, al revés. De hecho, se nota muchísimo en septiembre.
Pero cuando tienes una buena familia lo ves de otra manera.
Es que yo de pequeña lo pasaba mal porque luego echaba de menos a mis abuelos.
Claro, porque es que ahí es que... Y entonces tienes nostalgia por la infancia.
Claro.
A mí me pasa lo mismo. Pero cuando no, tiene que ser una tela.
Los abuelos son vínculos deseables.
No es verdad, ahora acabo hasta las narices.
¿Ves? Claro, pues ya está.
Sí, no de mis abuelos, pero de mi familia. Sí.
Pero
ellos lo saben.
Bien. Claro, narices
claro,
bien.
Depende del lío.
Hay debate
15
político.
Días juntos.
Hay debate político.
Hay debate político.
Ay, qué horror.
Pero
además
tú estás,
a ti, bueno.
Estás preparadísima.
Claro, te vas de vacaciones y lo que haces es discutir.
O sea, es que me persiguen.
Claro, claro.
De verdad.
Qué horror. Este es otro tema, ¿eh?
Sí, pero ella está muy preparada.
Pero no quiero estarlo. No quiero hablar. Dejarme en paz, por
dejarme
favor.
Paz, que estoy
familia,
de
dejarme en paz.
Claro,
de verdad.
Dejarla en paz, por favor, que ya tiene bastante en redes, ¿no?
Sí. Ya demasiado en vacaciones. Quiero descansar.
Bueno, vamos a dejar la política, que te dije que no íbamos a hablar nada de política.
Ya, y mira.
Y ya empezamos a abrir puertas y ventanas. Y vamos a hablar de tu fobia, así que cuando quieras.
Bueno, pues yo soy Adriana y me pasa una cosa, y es que tengo fobia, terror a las cucarachas.
¿Qué te hacen sentir las cucarachas?
Es un miedo, pero es que no es asco, porque mucha gente tiene asco a las cucarachas. Pero es que yo les tengo miedo, de verdad. O sea, para mí miden metros. Yo sé que son una cosa muy pequeñita, pero en mi cabeza son enormes y me persiguen y quieren hacerme algo. No sé por qué.
Yo lo comparto 100%. Antes le dije que tengo el 70% de las fobias que se hablan en este programa. Esta la comparto. Creo que tú también, ¿no, Dani?
Sí, yo lo estoy pasando fatal solo de pensarlo. Yo voy a estar retorciéndome todo el rato.
Yo, o sea, y venía además en el taxi y el señor se ha puesto a hablar y le he tenido que contar que venía a hablar de cucarachas y me dice, a ver si va a haber una cucaracha por el taxi. Ay, no. Y yo, pero
¿qué?
Señor, por favor. Ay,
qué horror, qué horror.
¿Y esa provocación gratuita?
Te lo juro, digo, por favor, no, de verdad. Igual tenía cucarachas el señor, no lo sé. Ay,
ay, o sea, tu reacción es de llanto,
sí,
parálisis a lo mejor.
Es llorar, o sea, pero ponerme a llorar. Huyo, claro que huyo,
huyes,
me voy corriendo, vamos.
Digo, claro, te puedes quedar paralizado. Huyes gritando y llorando.
Sí, exactamente.
Cualquiera que te vea piensa que hay un delincuente en tu casa y es una cucaracha.
Sí, tengo vídeos, audios de todos estos acontecimientos. Sí.
¿Los podemos poner?
Yo os lo puedo enviar.
Sí, por favor, por favor, esto lo queremos ver, claro.
Lo tengo documentado.
Lo tienes documentado. ¿Tú de dónde crees que te viene esta fobia?
Me viene totalmente fundamentada, porque es que mi madre me lo dice, joder, qué mala leche la vida que te tenga que pasar a ti esto. De toda la vida manda un poco de tirria, ¿no? También entiendo que socialmente nos han enseñado un poco que no son conejitos, ¿no? Que dan un poquito de asco. Pero me viene de dos acontecimientos en mi vida.
Traumáticos.
Traumáticos, muy traumáticos. O sea, igual esto a la gente le da exactamente igual, pero para mí fueron el trauma de mi vida. Que le dije a mi madre, tengo que ir a hablar de un trauma, y mi madre, las cucarachas, en plan.
Ah, lo dijo, lo averiguó.
Sí, o sea, todo el mundo las cucarachas. Pues fue, la primera vez, fue como hace unos 4 años, estaba en la universidad, no tenía nada de dinero y me quería ir de viaje. Entonces mi novio y yo cogimos el hotel más cutre que había y el más barato en una zona en la que hay cucarachas porque hay playa, hay humedad.
¿Dónde se puede saber?
En Tenerife.
Ah, es que hay muchas cucarachas. Es que yo nací en Tenerife.
¿Sí?
Sé lo que es. Claro, que pasas por la calle y te saludan cucarachas por el suelo.
Claro, pero bueno, están en la calle, vale. El problema es que el primer día yo no me enteré de nada y seguramente yo dormí con cucarachas pasándome por todo
¡no!
el cuerpo.
Ay.
Pues espérate. Pero como habíamos cogido también el vuelo barato de las 6 de la mañana, entonces caí muerta, no me enteré de nada. Al día siguiente, todo el día fuera, volvemos al hotel y vamos a salir a tomar algo por ahí. Me ducho tal y me voy a poner los zapatos. Eran unas sandalias que tenían un trozo al descubierto y otro no.
Aguantad.
Meto el pie en la sandalia y sale un pedazo de cucaracha. Ay. Dios mío.
¿La rozaste con el pie?
La rocé. O sea, la toqué con el pie, salió por eso. Bueno. Yo llorando, volviéndome completamente loca, llamando a mi madre. Y claro, fuimos a quejarnos al hotel y tal. Encima había un señor súper grande y dice, ay, a mí también me dan miedo, de verdad, te entiendo.
Un señor súper grande. Sí. Claro, es que es compartido por todo el mundo,
todo
da
el
igual.
Mundo.
Claro.
Y entonces mi novio me confiesa que es que él ha visto cucarachas todo el viaje y no me ha dicho nada, porque sabe que me dan miedo, el muy cabrón. Y digo, ah, vale, genial. Y digo, vámonos
es que
de aquí.
Es terrible, sí.
Pero es que nos ponemos a recoger la ropa para irnos. Todo el apartamento estaba repleto de cucarachas. Había cucarachas en la ropa, pero cucarachas de estas grandes que vuelan. No, o sea,
claro, es que en Tenerife vuelan.
Claro, sí. O sea, un horror, un terror. Y yo la toqué. Y nada, nos fuimos. Pero
igual
el trauma.
Te dejaron
y me indemnizaron.
Ay. Igual te dejaron huevos, ¿eh?
Calla. Y al día siguiente, encima, volví a hacer fotos.
¿No quemaste esa ropa?
No. Pero la lavé toda, ¿eh?
Yo lo hubiese quemado.
Pero sí, es que
yo lo hubiese dejado allí. Y te dieron dinero, ¿eh?
Me indemnizaron. Pero es que al día siguiente fui a hacer fotos a las cucarachas que había, porque había muertas por la habitación también, había trampas, y nos las robaron, el hotel. Habían limpiado la habitación y nos robaron a las cucarachas para hacerle fotos.
Ostras.
Pero aún así nos indemnizaron.
Ah, vale.
Pero no es mi única experiencia.
Suena rarísimo lo de nos robaron las cucarachas.
Sí.
Igual fue nuestro invitado, que luego nos cuenta.
Sí, puede ser.
Pero de todas formas, ese no es el trauma que te ha llevado a tener la fobia. Porque
es que
ya la tenía. Hay otro anterior.
No hay anterior.
No, yo quiero saber de dónde te viene.
De, no sé, nací y me da más miedo.
Es que otras veces lo hemos hablado aquí, que los miedos la mayoría de veces son aprendidos. Pues esto, que son un poco heredados, ¿no? De las circunstancias vitales, de los contextos, ¿no? Pero en concreto, este tipo de fobia a este tipo de insecto parece que es, como tú decías al principio, como universal, ¿no? Y que no hace falta tener una experiencia traumática literalmente anterior a que se desarrolle el miedo, ¿no? Entonces, hay una teoría muy interesante que es la del aprendizaje preparado, que, bueno, básicamente plantea que los seres humanos quizá nacemos con una predisposición a defendernos de lo que durante evolutivamente fue peligroso para nosotros, ¿no? Y para nuestra supervivencia. Entonces, más que nacer con la fobia a la cucaracha, estamos como preparados a desarrollar de forma muy rápida, muy sencilla y muy visceral un miedo a un estímulo como ese. Y además hay un par de variables que también influyen mucho aquí, que además las has mencionado tú. Una es la novedad del estímulo, es decir, que aparezca donde no lo espero. O sea, que haya una donde en teoría no debería haberla. Luego la imprevisibilidad del estímulo, que también sería cómo va a reaccionar la cucaracha, si va a ir a por mí, si va a volar, qué va a hacer. Y luego que es un aprendizaje que se cree que es como difícil de extinguir, es decir, difícil de deshacer, porque lo llevamos muy impregnado, como muy programado en nosotros, ¿no? Aunque luego os contaré qué podemos hacer para deshacerlo. Pero sí, sí, parece que es algo que nos acompaña casi por nuestra propia naturaleza.
Las cucarachas, ¿eh?
Claro, es que yo siento que toda la vida les he tenido como un poco de asco, pero a partir de esto, y luego otra vez que tuve una cucaracha en la cara...
¿Cómo llegaste a tener una cucaracha?
Es que yo tengo una mala suerte en la vida. Encima, esta vez fue en un apartamento que nos valió una pasta. Nos timaron un montón.
¿Aprendiste la lección?
Mira,
o sea, ¿pagaste muchísimo? ¿En Tenerife también?
Sí, sí, sí. No, en Tenerife no. En Tenerife era pobre, entonces me fui al hotel barato. En este caso iba con mi familia y lo pagaron mis padres. Y una noche estaba haciendo scroll que no podía dormir... Y yo sola, además, todo el mundo está durmiendo, yo haciendo scroll y de repente noto algo por aquí. Y yo hago así y sonó como un plof.
Ay, Dios.
Pero yo pensaba que era un collar o algo y me volví a tumbar, sigo haciendo scroll y noto algo en mi cara.
No puedo.
Y ya hice así, me giré rápidamente para verlo y era una pedazo de cucaracha en mi cara. Yo llorando como una loca.
¿Por qué? ¿Por qué se te sube la cara? Si no tiene nada que picar.
Mira,
ni nada.
Yo
una
supongo que por la luz del móvil.
A ver qué estás viendo, ¿no?
Claro, estaba cotilleando o algo. O sea, yo pensaba que las cucarachas son nocturnas, no van a la luz.
No sé.
Ahora
no
dirán.
Sí van a la luz. Sí, no van.
Sí,
van a tu cara.
Van a mi cara.
Van donde
pueden.
O sea,
yo es que atraigo. ¿Qué he hecho yo mal en la vida para atraer a las
cucarachas?
Además
hacen ruido. Porque hay otros insectos. Sí. Una araña no hace.
No, vale, no. También vamos a decir que la gente no mate a las cucarachas. Que yo las odio, pero no las mate.
Pero no las maten porque te voy a dar razones para no matar a una cucaracha.
Vale.
La primera es que es vegana, igual que yo.
Claro, primero, no matéis a los bichos en general, ¿no?
Claro, gritáis y que alguien venga más valiente. Claro, claro.
Y eche y luego lo haga con las otras mil que hay alrededor.
O te vas
porque
y vendes la casa.
Es como las hormigas. Si hay una cucaracha, no hay solo una. Yo esto es lo que creo. Si hay una, hay más. Si hay una hormiga en tu salón, hay más hormigas.
Vale, pero si te lo encuentras en un hotel, vale. Pero si te encuentras en tu casa, ¿qué haces?
Vale, vamos a ir dando paso a nuestro contrapunto. Pasa, por favor, te quiero presentar. Ahora voy a leer las cosas que yo traía preparadas. Tú me dices si son verdad o mentira. Como sé que las cucarachas tienen que tener cosas buenas, porque esto, tú lo decías antes, algo bueno tendrán. Y seguro que hay muchos amantes de las cucarachas, bueno, algunos.
Muchísimas, seguro.
Pues sí. Muchos iguales, muchos decimos.
Sí. Hemos decidido traer a alguien que se dedica a divulgar sobre cucarachas y a quitar fobias, lo menos es parte de su...
Trabajo día a día con ellas.
Día a día con ellas, porque este es un programa de los incómodos, esto hay que avisarlo, por favor, los que no os hayáis ido, quedaos. Vamos a aprender muchísimo, vamos a entender a las cucarachas. Mario Borrero, @extraus.
Eso es.
Cuéntanos qué haces tú con las cucarachas, porque tú antes dijiste que las cogías a puñados.
Efectivamente, bueno, pues la realidad es que yo tengo bajo mi cuidado un montón de animales exóticos, víctimas del tráfico, la compraventa ilegal, capturados en estado salvaje, y en mi centro les damos una segunda oportunidad. ¿Qué ocurre? Que la cucaracha es una fuente de alimento interminable, fundamental para estos animalillos a los que permitimos continuar viviendo, porque la alternativa es el sacrificio, no son recuperables, no son reintroducibles, y las cucarachas son nuestro aliado para poder seguir divulgando, para que las historias de estos animales no se repitan. Y son como nuestro comodín, porque son muy nutritivas y esto lo saben en muchísimas culturas.
Vienes a hablar bien de las cucarachas y lo primero que dices es las mato dándoselas a otras.
Es que son una desgracia.
No, no es cierto.
La verdad es que, pobrecillas.
Esto tiene una explicación muy razonable y es que cuando en la conservación ponemos una balanza, ¿qué especies animales lo están llevando peor el tema de la presión?
Las cucarachas lo llevan bien.
Claro, las cucarachas están a gustísimo con nosotros dentro de que ahora hablaremos de cómo también llevan mal el tema de la humanidad.
El prejuicio lo llevan mal.
Pero es verdad que están mucho peor otros tipos de animales, principalmente grandes vertebrados. Y las cucarachas, bueno, son grandes supervivientes, como hablaremos ahora. Que nosotros nos acabaremos y las cucarachas nos verán venir como vieron venir a los dinosaurios, al meteorito y absolutamente todo.
Mira, tengo datos aterradores de las cucarachas. Pueden sobrevivir una semana sin cabeza. Pues si tú las aplastas, sigue el cuerpo.
Dios mío.
Sí, zombies.
Esto tiene una gran explicación súper chula.
Bueno, los zombies no. Ni siquiera los zombies. Claro, ni siquiera los zombies pueden peores, vivir sin cabeza.
Son peores, porque al zombie hay que dispararle en la cabeza. Claro. Pero es que la cucaracha ante esto tiene un arma secreta, y es que su red neuronal, su sistema nervioso está repartido por todo su cuerpo. No tienen un cerebro como tal, que sí que tiene mayor acumulación, pero pueden subsistir, y asimismo ellas no respiran por la nariz como nosotros. Ellas tienen como unos espiráculos, un tipo de tráqueas que pueden abrir y cerrar a disposición en su abdomen. Por lo que pueden seguir respirando, pueden seguir moviéndose porque tienen neuronas por el resto del cuerpo repartidas.
Adriana.
O sea que...
Aguanta la respiración 40 minutos una cucaracha. 40 minutos. La tiras por el retrete y ahí sigue ella hasta que llegue otro retrete y salga.
Estoy flipando. Pero claro, normal que las odiemos, es que son... Claro.
Son inmortales.
O sea, qué susto.
Aguanta 900 veces su peso. Tiene como una especie de flexibilidad en la coraza que hace que ¡buep!, la aplastas y sigue bien.
Claro, por eso a mí me parece que miden 2 metros para las cucarachas. Yo
son
las
indestructibles.
Veo. Vale.
De hecho, si las aplastas, esto es lo que te quería decir antes, puedes esparcir sus huevos y además liberar enfermedades como la salmonela o estafilococos.
Estoy viva de milagro.
Haces plas y diarrea.
Es que todo viene mal con ellas, ¿eh? Todo me viene mal.
Da igual lo que hagas.
Esto es verdad, esto es verdad.
Bueno, a ver, es cierto que son vectores, son portadoras de distintas enfermedades. Cuando ellas entran en contacto, son inmunes, pero pueden transmitirlas. Y esto realmente es derivado a que coexisten con nosotros. Estos, los sea, originarios perdón, somos
son,
nosotros.
Son inmunes a ellas.
Claro, hay determinadas animales que son dependientes.
Claro, no
les afecta a una y otras no. Pero pueden llevarlas.
Pero las llevan y se las van repartiendo por ahí.
Claro, o sea, como por ejemplo los mosquitos que transmiten enfermedades tipo ébola, quizás, o el dengue, la malaria. Ah, okay. A ellos no les afecta, pero son portadores, son vectores.
¿Y cuánto vive una cucaracha?
Bueno, hay cucarachas que pueden pasar los 2 años de vida. Hay cucarachas que pueden pasar los 2 años.
Pensaba que te iba a decir 45, ¿no?
Pensaba que me iba a decir 100 años.
100 años. No. A ver, como el ser humano, 91.
El dato negativo es que pueden tener cientos de crías en esos 2 años.
Claro.
O sea, que una, que dos años tiene 100. Con mucha... Claro.
Y están empezando a ser resistentes a los insecticidas. De hecho, hay un meme muy gracioso en TikTok que es un tío probando perfume. Tiene catasa. Y la cucaracha cuando le echas el insecticida. ¿Tiene catasa a madera? ¿A olivo? Sí, sí. Es como que ya les echas y ellas. ¿Qué? Dame más. Dame.
Oye, yo lo estoy pasando fatal. Sí, o sea, no...
y yo creo que los oyentes.
Pero noto cosas además. Es que sí. Es una
calla, cosa... no digas eso, por favor.
Es que a ti te veo tan tranquila. Digo.
Es que yo desde que supe que venía aquí, ahora siento cucarachas todo el rato. O sea, estoy en la cama.
Siento cucarachas.
Y me toca la sábana y digo, hay una cucaracha.
Es más, que entre la cucaracha.
Calla. No me deja a mí, Lidia, porque yo quería por lo menos gastarte la broma de poner una caja con agujeritos y dejarla aquí y decir, no sabemos lo que hay.
Me voy.
Te ibas.
No, no, nos vamos juntos.
Pero hubiese sido divertidísimo para la audiencia. Una caja aquí sería increíble.
Todo por la audiencia.
Bueno, ya aprovecho. ¿Tú qué crees? ¿Qué es asco o es fobia?
A ver si lo puedo hacer, porque no es que lo estoy pasando.
Vaya psicólogo de palo.
Toma aire, respira.
Es que yo creo que él debería estar aquí, yo debería estar ahí, ¿no? A ver, sí, miedo o asco. Es que antes Adriana ha dicho, no, es que a mí me dan miedo, a la gente le da asco. En realidad, la emoción central en este tipo de fobia suele ser el asco. ¿Qué ocurre? El asco lo hemos desarrollado para evitar entrar en contacto con posibles patógenos, etcétera.
Salmonela, ¿no? Etcétera.
Claro. Entonces, para nosotros poder evitar entrar en contacto con esas cosas, necesitamos activar conductas de huida o de lucha contra lo que probablemente o potencialmente podría ser contaminante. Entonces, nosotros primero experimentamos como una emoción de asco y el asco, digamos, que activa luego el circuito del miedo. Entonces, a nivel cognitivo, normalmente suele haber razonamientos y pensamientos relacionados con el asco. La expresión facial también se ha estudiado que suele ser la del asco, no la del miedo. Pero a nivel conductual...
A ver, podemos ver la diferencia.
Llevo todo el programa con cara de... O sea, podéis coger cualquier toma. Todo lo que ha contado podéis cogerlo.
Pero luego a nivel conductual es verdad que lo que se expresa son conductas más de miedo. O sea, más relacionadas o comúnmente
gritos,
conocidas
llantos,
con miedo.
Sí, huida.
Exacto, exacto. Pero parece que es todo como un sistema perfectamente diseñado para realmente huir de lo que potencialmente podría ser peligroso para nosotros. El miedo es verdad que está también muy condicionado por lo que tú piensas sobre ello. Entonces, racionalmente, pues a mí me pasa, ¿no?, que yo sé que no son peligrosas, que no me van a morder, que no me pueden hacer daño, así como tal, que probablemente yo les dé más miedo a ellas que ellas a mí, ¿no? Entonces, racionalmente lo pienso, pero es inevitable mi impulso de huida, ¿no?
Totalmente, yo entiendo que también nace ahí el prejuicio, ¿no? Que al final es algo evolutivo que viene entre ese miedo y ese asco, y que al final no dejamos de ser monetes, que hemos evolucionado para sobrevivir, y al igual que una persona que estudia, por ejemplo, el comportamiento del fuego, se prepara y pueden salir de ahí bomberos o policías y van contra toda lógica de supervivencia porque saben o pueden medio entender cómo van a reaccionar o va a reaccionar el entorno. Luego hay personas que trabajan con tiburones, con serpientes venenosas, con insectos que generalmente nos generan este tipo de rechazo. O en alturas, que a mí se me parece una locura. Yo digo, ¿para qué voy a tirarme desde un puente? Pues hay gente que lo estudia, lo conoce y les encanta. Pues puede pasar esto. En el momento que tú empiezas a conocer, pues digamos que puedes trabajar un poquito contra la realidad que nos ha mantenido sobreviviendo ante un mundo lleno de animales hostiles. O sea, igual que vemos una culebra, que no sabemos si venenosa o no, pero ante la duda, ¿qué hago? Doy un bote para atrás y me voy para mi casa.
Sí.
Con la cucaracha igual.
Pero ¿qué fue antes en tu caso, el huevo o la gallina? Es decir, ¿tú tenías pánico a las cucarachas y se te quitó o te daban igual?
Yo realmente desde pequeño vengo con ello bastante deconstruido.
Claro,
a mí se me ha permitido, yo siempre he sido el típico niño de la lagartija, las hormigas, los dinosaurios, yo siempre he estado toqueteando lagartijas y bichos.
¿Y cucarachas?
Y cucarachas también, por supuesto, entra dentro de...
O sea, tú eres un niño que cogía una cucaracha y ¡ah, mía!
Sí, sí, yo le salvaba la vida. Yo de pequeño, mi madre me
¿le
cuenta...
¿Le salvabas la vida?
Yo decía que iba a ser médico de hormigas. Yo de pequeño iba a ser médico de hormigas. Y bueno, pues sí.
Más
que...
o menos. No, pero no me metas hormigas. Las hormigas son incómodas, pero no es lo mismo.
Bueno, cuidado.
¿Tú has salvado de una chancla a una cucaracha?
Yo sí. Sí, por
¡déjala,
supuesto!
¡Déjala!
Juraría que una vez una cucaracha le quitó la chancla a mi madre de la mano.
Yo he salvado una cucaracha.
Es que tú vives con una gran contradicción
interna. Tú eres
una humanista,
sí. Tú eres una humanista.
Claro.
A ver, es que en realidad me dan pena las pobres. Si es que...
Muy bien, te has sobrepuesto a tu miedo y has hecho algo bonito, ¿no?
O sea, yo... lejos.
Tienen cosas buenas.
Que vivan por ahí.
Claro, mira, ¿sabes lo que has logrado? Hay muchas cucarachas que se ha estudiado que tienen cuidado parental, no solo a sus crías, sino también cuidado mutuo a los más viejitos del grupo.
No.
Por lo que esa cucaracha a la que tú salvaste fue a cuidar de sus papás, que eran viejitos, que estaban con parásitos, los limpiaban, le llevaban comidita. O sea, es muy bonito lo que
has
hecho.
Las estás romantizando.
Claro.
Al final me van a gustar.
Ya,
claro.
No.
Vas a criar cucarachas.
¿Tú imagínate un cucarachito viejo
no me lo
ahí?
Creo eso. O sea, lo has dicho, es muy bonito, no me lo creo, si son caníbales.
Realmente...
se comen entre ellas.
Puede haber canibalismo en caso de necesidad, porque lógicamente si vivir yo un año más va a significar que voy a tener 3 o 4 puestas más, vamos a priorizar el tema de que las otras se van a morir porque son crías. Pero es verdad que en situaciones de colonia se comunican muy bien, se organizan muy bien, ellas tienen comunicación por feromonas, si encuentran comida se avisan, si hay un peligro se avisan. Y luego cuando un viejito, un pequeño, tiene pues a lo mejor ácaros o bichitos o una enfermedad, igual que se limpian entre ellas, que las habré visto chuparse las antenitas.
¿Pero qué se van a limpiar? ¿Pero no me dices?
Yo no he mirado tanto
son
nunca.
Son muy higiénicas las cucarachas.
Son muy higiénicas.
Pues también limpian a sus compañeros de colonia, sí.
¿Con la lengua? ¿Cómo?
Las limpian con sus pedipalpos y demás, le van quitando la suciedad.
Como las moscas.
Como las moscas, que parece que están tramando algo.
Al final es todo pues prejuicio nuestro, ¿eh?
Pues realmente una de sus claves de supervivencia es que son muy higiénicas. Yo os
pero
voy a hacer
siempre
una...
están en sitios muy sucios. ¿No?
Muy buena. Y la pregunta es, antes de que viviesen en nuestras cocinas, en nuestras neveras por detrás, en los cubos de la basura, ¿dónde vivían las cucarachas antes de que urbanizásemos el planeta?
Pero que se vayan al parque, que hay mucho
el problema
parque.
Es que no quedan parques, estamos urbanizándolo
ya, eso es
todo.
Verdad, eso es verdad.
¿Dónde viven esos animales? Los que no pueden adaptarse se extinguen.
¿Hablas
pero cucarachas...
igual de bien de las garrapatas?
Claro que sí, por supuesto.
Las garrapatas sí que no, ¿eh?
Es complicado porque los parásitos son muy puñeteros, pero que yo como ser humano soy el primer parásito, o sea que tengo que tener cuidado con la doble moral.
Tienes respuesta para todo.
Claro, es que los ocupas somos nosotros, en realidad.
¿Dónde vivían las cucarachitas? ¿A qué nos recuerda su color? Sus alitas.
La tierra,
la hojarasca. Vivían a los pies de los árboles. ¿Por qué? Porque caían los frutitos maduros, la madera en descomposición y ellas lo regeneraban para que el árbol siga creciendo.
Y ya no viven ahí, ¿no?
Que si no les hemos dejado no les hemos dejado prácticamente
en
torno salvaje.
Solo las veo en mis pies y en mi cara.
Ya.
¿Qué es lo más parecido a un árbol donde vivimos nosotros en nuestras urbanizaciones con fruta en descomposición a los pies de un árbol? El contenedor de basura. Y no les ha quedado más remedio que estar donde nosotros tenemos nuestra suciedad, nuestras enfermedades y desperdicios. Por eso son vectores. Pero los cochinos somos nosotros, no ellas.
Ya es cosa nuestra. Pero también
vaya descubrimiento.
Sigue habiendo parques. Madrid Río es muy grande.
Sí.
Que se vayan de los apartamentos. tengo aquí cosas, porque claro, yo me pregunto, ¿esto es algo cultural? Y yo estaba investigando, tú me dirás, ¿no?
Sí.
Hay países que se las comen fritas, como China, Tailandia, Vietnam o México. Cucaracha frita como comida de calle, esto existe. En Tailandia al parecer es como un manjar que se vende en los mercados debe ser muy crujientito y muy saladito. Ay. Y muy rico. ¿Podemos poner el vídeo? No miréis, esto es para los que lo quieran ver. Tú lo querrás ver, ¿no?
Yo, por supuesto.
Esto es por si queréis meteros en YouTube, mira. Ahí la ofrecen, como si fuese en plan...
Pero Adriana es muy atrevida. Yo debería estar en tu sitio, Adriana.
Todo eso son cucarachas, larvas.
¿Qué has visto?
¿Has visto esto?
He visto esto.
Pero mira, sí, es, ¿no?, que está mirando.
Ahí están.
¡Qué no asco, puedo, ¿eh?, Dios mío! Y son enormes. Son la enormes, que me pasó por enormes. La cara era así.
Era así.
Era muy grande.
Era esa. La de arriba.
Tuvo su merecido.
Sí. Pero su uso principal es farmacéutico. En Sichuan, se pronuncia Sichuan, en China, hay una granja farmacéutica que produce 6.000 millones de cucarachas adultas al año. Se usan para fabricar, no lo voy a pronunciar, un jarabe de extracto de cucaracha que se toma por vía oral para úlceras gástricas, gastroenteritis, esto es un poco contradictorio, y cicatrización de heridas.
Pues anda, que no hay medicamentos que tienes que utilizar a las cucarachas, también te voy a decir.
Hombre, hay tantas que para algo servirán. Y agárrate, que esto es lo más asqueroso de todo. Joder, o sea, por favor, aquí sí que os pido que dadme un voto de confianza. Esto es una curiosidad increíble. ¿Existe la leche de cucaracha?
Perdón.
La leche de cucaracha, habéis oído bien. La Diploptera punctata, cucaracha vivípera del Pacífico, alimenta a sus crías con cristales proteicos con 3 veces la densidad energética de la leche de vaca. Se investiga como superalimento. Pongan el vídeo.
Pero ¿cómo de grande es eso?
La leche de cucaracha podría ser uno de los principales alimentos del futuro. ¡Buah! Un equipo internacional de científicos...
No veáis esto, no lo podéis... No, quítalo. Lo buscáis en TikTok, fuera. Fuera, corta, que se nos... Ya hemos perdido a todos los oyentes.
Pero son diferentes. Dan menos asco.
Ah, esto te pasa a ti.
Se parecen a los escarabajos.
Claro, es que hay 4.500 tipos de especie de cucaracha.
Los escarabajos son más majos.
Bueno, depende del escarabajo.
A mí me parecen más majos.
Hay escarabajos que, los escarabajos carnívoros, no te gustaría estar a solas con ellos.
Joder, macho.
Para limpieza de cadáveres se utilizan escarabajos y larvas de escarabajo.
Pero son más bonitos.
¿Para
depende,
qué?
Para limpieza de cadáveres. Para dejar el esqueletito limpio en taxidermia o incluso para hacer...
¿Por dentro?
Tú sueltas un cadáver de cualquier ser, lo que tú quieras, que quedarte solamente con el esqueleto, lo metes en una cajita con escarabajos y te lo dejan limpio el esqueleto.
Pero eso
y eso se hace. Y lo típico que vemos en los museos, los huesecitos colocados, la taxidermia, se utilizan escarabajos.
Vale, pero no de humanos.
Qué bien.
A ver, el humano está hecho de lo mismo que cualquier otro animal.
Pero no se hace. No se hace con humanos.
¿Y eso,
no
eso dónde está? ¿Dónde están esos escarabajos?
Pues muchos taxidermistas los tienen, muchos científicos los tienen. Esto también es muy interesante a nivel estudio, ¿no? O sea, al final, si alguien quiere estudiar a nivel anatomía, taxonomía, necesita acceder a los sistemas óseos de determinada especie, de las personas. Hay muchos compuestos químicos que hacen lo mismo, pero el escarabajo te hace un trabajo súper limpio.
¿Pero solo se comen el muerto o nos podría comer a nosotros ahora mismo?
Generalmente es cadáver. O sea, yo no conozco ningún tipo de noticia que haya...
Adriana, ¿tú estás preguntando como periodista o para no ir a ningún sitio donde haya esas cosas?
Para no ir.
Vale. Está diciendo qué buena periodista aquí preguntando.
No. Eso es prevención.
Vale, es prevención. Bueno, vamos a mi consulta privada. Yo tengo una consulta privada con Dani y con mis psicólogos. Y les cuento una cosa que me ha pasado. Y necesito tu ayuda.
A ver... Esto me sale a deber siempre.
Siempre a deber. Hace años, yo era universitario, hace un montón de años, tuve una de estas noches en las que te encuentras con alguien saliendo por ahí, una chica, y conectamos muchísimo, no nos conocíamos, y de esto que, bueno, la conoces en un bar, empezáis a hablar, todo es conexión, todo es afinidad, es súper, bueno, romántico, todo lo que va sucediendo, el tipo de noche, el tipo de temperatura, las cosas que suceden a nuestro alrededor, van pasando a las horas de la madrugada. Y yo diciendo, he encontrado a la mujer de mi vida. He encontrado a la mujer de mi vida, es esta, y estamos aquí en una noche, y aquí va a empezar, con la persona con la que voy a tener hijos, esa es la historia que voy a contar. Y de repente vamos paseando por las calles de Lavapiés, y noto como algo moviéndose como... A mi lado y además en paralelo, manteniendo la misma dirección. Entonces me giro y veo una cucaracha alada de estas del sur, que en Madrid no habían llegado, volando a mi lado. Y entonces me quedo paralizado, como te hubiese pasado a ti. Y antes de que pueda gritar y llorar, ella dice, ¡ay, qué mona! y la coge en la palma de su mano y dice, mira qué bonita es. Resulta que era bióloga. Y le flipaban las cucarachas como a ti. Y dice, porque fíjate las alas, las ha desarrollado. Yo no me acuerdo lo que me dijo. Porque mira las antenas. Las cucarachas son fascinantes. Y entonces yo...
Una como tú.
Como tú, era igual que tú.
Sí, tal cual.
Y la cucaracha en su mano, rodeando. como correteándole el brazo. Ay, y no, yo, por no estropear la cita, empecé a decir, ¡ah!
¡Qué bonita!
¡Qué bonita! A mí también me parece muy interesante. Y entonces, bueno, le sigo el rollo y me empieza a decir, no, porque fíjate ya. Y yo aguantándome el puto vómito del asco que me dan. Y al final la dejó ir, tal. Yo intenté que se lavase las manos inmediatamente porque esas manos no las iba a tocar. Pero nada, seguimos. Yo digo, ya está olvidado esto, es algo con lo que tendré que lidiar el resto de mi vida, no, pero creo que lo puedo superar. Y entonces por fin vamos a mi casa, ¿no? A que termine la noche. Y entramos y yo tengo gato. Y no va ella al ver a mi gato y dice, ¡ah, qué asco! Un gato.
Íbamos bien.
Pero ¿qué dices? No, es que no puedo. Con los gatos no puedo. No puedo verlos. O sea, me dan un asco. Y encima me parece como que te van a atacar, que son peligrosos. No se puede confiar en ellos. Y yo, pero si es precioso mi gato. No puedo, de verdad. Y yo, mira, eres puta psicópata de cojones. Largo de mi casa ahora mismo.
Largo de la casa
y
de
no
mi gato.
Vuelvas. Y no vuelvas nunca. Vete con tus cucarachas. Ay. Y así fue como perdí al amor de mi vida.
Es como si la hubiesen programado al revés.
Claro, una fobia por otra.
Qué pena.
Claro, que la habían programado al revés.
Al revés.
A ella.
Iba todo tan bien.
Iba todo tan bien. Bueno, lo de la cucaracha es igual.
Ya te dio una pista, ¿no?
Una señal, ¿no? Era una señal.
O sea, una persona que siente admiración y respeto por cualquier ser vivo es maravillosa. Pero claro, los gatitos.
Claro, los gatitos.
Los gatitos, no.
¿Esto qué? O sea, hay que esconderle. ¿Qué haces cuando empiezas con una relación? Te escondes la fobia, la sueltas inmediatamente para que luego no te pillen manía. O sea, ¿cómo se hace esto?
Yo estoy muy a favor de priorizar la seducción frente a todo lo demás, porque a mí ese
esconder.
Tipo... Vamos a dejarlo en priorizar la seducción, ahora te lo intento desarrollar, porque a mí ese tipo de noches me parecen como muy increíbles. O sea, hay como que fomentarlas mucho y promoverlas mucho. Pero es verdad que yo creo que habría que tener un poquito más de filtro, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la mascota de alguien, quiero decir, que es un miembro de tu familia. Yeah. O sea, no es una fobia cualquiera, es que estás conociendo a una parte de ti, de tu propia identidad, de tu propia vida. Entonces yo creo que eso igual se lo tendría que haber ella ahorrado.
Ahorrado, ¿no?
Y al mismo tiempo, al revés, te diría que con una fobia, con un insecto o con un algo así que es como menos cotidiano, digamos, que forma parte menos de la vida... A lo mejor estaría bien habérselo dicho desde un primer momento, ¿no?
Para ir dejando... yo mal y ella mal.
Sí, la verdad que todo mal. Es que está todo
mal. Pero tú, por ejemplo, a tu pareja le dijiste que tenías fobia a las cucarachas el primer día.
No. Es que raro.
Lo descubrió. Es que es un tema que no sale. Es que es un tema que no sale.
Pero si
hubiese
encontrado alguna, igual os hubiese cortado el
rollo. Pero yo creo que hay cosas que hay que decir.
Hola, o sea, Adriana,
tú puedes vivir con el miedo a las cucarachas, pero ¿cómo te van a dar asco los gatos?
Pero seguro que...
O sea, eso sí que hay que...
Seguro que le dijiste el primer día que tenías fobia a los nazis.
Sí, claro.
A los
y si no es mutuo, pues claro. Pues no. Yo creo que, no sé, vale, las cucarachas es más normal, además no te las encuentras, ¿no? Viven.
No, y que históricamente sabemos que pueden acabar terminando en un problema para ti. O sea, que es normal que luego cuando las estudias se te quite el miedo, pero de entrada tú tienes que ser. Tú de entrada tienes que ser previsor, y igual que ves un fuego y no vas hacia él, si ves un animal que desconoces, le das su espacio.
Pero un gatito.
Yo creo, Burke, que si condiciona mucho la vida de uno, hay que ir anticipando desde pronto. Si no condiciona tanto, podemos esperar al momento en el que la cucaracha se posa en la mano de la chica para poder hablar de lo que supone eso para ti.
Vale. Pues el diagnóstico, que para eso ha venido la chica.
Bueno, no, pues fobia total a las cucarachas, que por cierto se llama catsaridafobia, porque catsarida es cucaracha en griego.
Catsaridafobia.
Cucarachofobia. Genial, además.
Suena increíble.
Suena que lo pongo en mi biografía.
Glamour.
Catsaridofóbica, de repente.
Que glamour, ¿no?
Soy catsaridofóbica.
Pero tengo una mala noticia para Adriana y una buenísima noticia para ti. ¿Tu nombre era, perdón?
Strauss.
Strauss. Y es que las fobias normalmente se tratan con exposición, es decir, exponerte al estímulo que te da miedo. Y en concreto con las cucarachas está estudiado que la simple exposición visual no es suficiente para superar del todo el miedo.
¿Y no me he expuesto ya?
No, hace falta un poco de contacto directo con el estímulo. Sí.
Suficiente creo que he tenido yo de por vida ya.
Pues, y tú también, ¿eh? O sea, esto te lo tienes
yo que paso porque yo puedo vivir en zonas sin cucaracha y vivo tranquilo.
Un día quedamos y vamos a tocar cucarachas.
Vamos a su empresa y que nos haga un tour.
No eres fiable como psicólogo si no lo haces tú primero, porque tienes que dar ejemplo.
Claro.
Dios mío, si lo
trae el cubo, el cubo con las cucarachas.
Si lo grabáis y lo remuneráis, yo lo hago.
Ah, mejor.
O sea, que puede vivir con ello y ya está.
Yo creo que sí, vale. Yo creo que sí. Elige una buena zona donde vivir y podrás dormir tranquila, seguro.
Vale, no viajaré más y punto.
Pues ya está. Adiós, o sea, Canarias. No se hemos solucionado nada. Al 80% de los oyentes que tienen esta fobia no les hemos ayudado nada. Podéis escribirle @Strauss.
Pero ha sido increíble, muy interesante.
A mí me parece maravilloso porque dentro de que tiene una fobia es muy consciente de ella y con ese respeto que merece cualquier ser vivo. O sea, que dentro de que entendemos las limitaciones emocionales de cada uno, damos el espacio al animal, le dejamos seguir con su vida. Excepto si nos atraca en Lavapiés en mitad de una cita, que entonces es para matarla. No, pero es genial.
No piséis cucarachas porque podéis expandir todavía más su procreación a sus crías por toda la casa y además enfermedades. Dejadlas ir o llamad a un especialista. Hasta aquí el episodio de hoy, el primero de la temporada, ya sabéis. Por fin. Ya se acabó la tensión. Los que quedéis todavía escuchando el programa...
Este yo no lo voy a escuchar.
¿No lo vas a escuchar? No. Ahora ¿todos que los ya... demás los escuchas después de grabarlo?
Hombre, claro.
¡Qué bien!
Yo la escucha, se la doy.
¡Qué formal! ¿No?
Yo no me escucho a mí misma, me
doy Yo tampoco. Esto es otro tema. Ya sabéis, si os pasa una cosa, no os preocupéis, porque seguramente le pase a muchos más, sobre todo con las cucarachas, que nos pasa a todos. Estamos en redes sociales, @mepasaunacosa, estamos en Spotify, en todas las plataformas que ya me acuerdo el nombre, estamos en Ser Podcast, estamos en todas partes. Incluso estamos en Antena, que si los que nos estáis escuchando, los viernes de madrugada, al sábado. Ya está, esto era todo. Adiós, hasta la semana que viene. Cuidado con las cucarachas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.